Andalucía reúne todos los ingredientes para ser el lugar idóneo donde disfrutar de un tratamiento personal de salud y belleza. Y este fin de semana puedes descubrirlo celebrando el Día de Andalucía en un destino con excepcionales instalaciones y tratamiento para disfrutar de unas vacaciones de salud para el cuerpo y el alma. Es una recomendación de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía y Fondos FEDER.
Estás escuchando La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Los compañeros de los servicios informativos ya nos han puesto al día de lo que está pasando en España y en el mundo. Así que a partir de ahora y hasta las 3:02 en Canarias, vamos a repasar acontecimientos ocurridos hace años, quizá décadas, quizá en algún lugar del mundo, eso seguro. Vamos a conocer efemérides que se van a cumplir esta semana. Por ejemplo, si te hablo del impeachment, seguro que piensas en Donald Trump. Pero verás, hoy 24 de febrero se cumplen 152 años del primer proceso de destitución puesto en marcha contra un presidente de Estados Unidos. En 1868, el presidente Andrew Johnson era sometido al proceso de impeachment. Pero, ¿en qué consiste exactamente? Nadie mejor para explicarlo que el corresponsal de COPE en Washington, querido Juan Fierro. Muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. El impeachment es el procedimiento que inicia la Cámara de Representantes de los Estados Unidos contra un funcionario federal, incluido el presidente, que puede llevar, si prospera, a la destitución del citado funcionario. Es un proceso político donde la Cámara de Representantes actúa como acusador, como fiscal y el Senado como jurado. Hasta el momento, tres presidentes han tenido que hacer frente a este juicio político, al impeachment: Andrew Johnson en 1868, Bill Clinton en 1998 y Donald Trump este mismo año. Los tres fueron absueltos. En el caso de Johnson, el presidente número 17 de los Estados Unidos, se presentaron 11 artículos, aunque solo se le juzgó por tres, por haber destituido al secretario de Defensa, en aquellos tiempos conocido como el secretario de la Guerra. Contra Trump se presentaron dos artículos, dos acusaciones por abuso de poder y obstrucción al Congreso, que tampoco prosperaron.
Gracias, Juan Fierro. No nos movemos de Estados Unidos, pero con un asunto bien diferente. El 24 de febrero de 1998 se destapaba una red dedicada a la venta de órganos humanos procedentes de presos chinos que eran ejecutados en su país. Mónica, la noticia dio la vuelta al mundo hace hoy 22 años.
Sí, todo comenzó unos años antes. El FBI sospechaba de la existencia de una red que se dedicaba a vender en Estados Unidos los órganos de presos asesinados en China, pero no tenían pruebas. Hasta que un día la policía recibió la llamada de un médico chino al que habían ofrecido riñones, páncreas, hígados, piel y córneas, todo de importación ilegal.
Bueno, el médico, dueño de una clínica de diálisis en Nueva York, se reunió con los dos compatriotas que le habían hecho el ofrecimiento. Los grabó y los denunció. El resultado fue la detención de los cabecillas de la red de tráfico de órganos. Sin embargo, la sospecha sobre la práctica de matar reos chinos para vender sus órganos ha sobrevolado siempre al gobierno de China.
Hace solo unos meses, un grupo de abogados denunciaron que durante los últimos 20 años China había estado matando a presos de conciencia para aprovechar precisamente sus órganos.
Adolfo Arjona.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Vamos, si os parece, con un cumpleaños. Seguro que en sus planes no estaba jubilarse. Hoy, 24 de febrero, habría cumplido 65 años el fundador de Apple, Steve Jobs.
¿Cómo es posible que lea 10 veces al día que Steve Jobs es un genio? ¿Qué es lo que haces?
Los músicos tocan instrumentos. Yo toda la orquesta.
¡Qué bueno! ¡Qué tipo! Nació en San Francisco tal día como hoy, en el año 1955. Un hombre que hizo historia levantando un imperio que no hace más que crecer, el imperio de la manzana. Pedro y Mónica nos cuentan algunas cosas sobre este gran personaje.
Sus padres eran muy jóvenes y no quisieron hacerse cargo de él, así que lo entregaron en adopción. Fue acogido por Paul y Clara, los Jobs, que unos años más tarde se instalaron, curiosamente, en Palo Alto, la ciudad cercana al Silicon Valley, que se acabaría convirtiendo en el foco mundial de desarrollo tecnológico.
Apenas duró medio año en la universidad, se dio cuenta de que las clases no estaban hechas para él. Lo que sí le fascinó siempre fue la caligrafía. Esas clases no las abandonaría nunca.
Tras un viaje a la India, en aquella etapa de juventud, se hizo budista y vegetariano. A su vuelta de aquella aventura, se reencontró con un viejo amigo, Steve Wozniak. Con él fundaría Apple, que no es leyenda, sino realidad, que nació en el garaje de la casa de los Jobs en 1976.
Soy Mike Markula.
Steve Jobs.
Steve, he oído hablar mucho de usted.
Bienvenido a ordenadores, Apple.
Gracias, sí. ¿Esto es todo?
Sí, no. Estamos en 6 tiendas del área metropolitana. Vamos a lanzar el Apple II dentro de un mes.
En 1985, Steve Jobs fue despedido de su propia empresa. En aquel periodo, creó Pixar, estudio de animación, en el que nacieron, entre otras, Toy Story. Pero Jobs acabaría volviendo a casa. Regresaba a Apple en 1997 y comenzaba entonces la gran era de la compañía. 10 años después, revolucionaba el mundo con el lanzamiento del primer iPhone.
También algún apunte personal. Steve Jobs conoció a su esposa en la universidad, en Stanford, donde él acudió a impartir una conferencia. Ella, Lauren Powell, estudiaba allí y lo escuchaba atenta desde primera fila. Acabaron formando una familia, ellos y sus 3 hijos. Steve Jobs fallecía en octubre de 2011 como consecuencia de un cáncer de páncreas. Hoy habría cumplido 65 años.
De Estados Unidos nos venimos a Europa. Y de alguien que ha pasado a la historia por ser un visionario, a un personaje que siempre será recordado por su habilidad para el engaño y por su frialdad para asesinar a mujeres.
La desconsolada viuda respondió con esperanzas al anuncio que leyó en el periódico. Un hombre serio y afectuoso buscaba mujer para formar un matrimonio. Cuando lo conoció en persona, se enamoró en el acto de él. De mirada profunda, de aspecto seductor, le entregó todos sus ahorros y se fue a vivir con él. Pero aquel hombre guardaba un secreto. Su nombre, Henri Desiré Landru, conocido como el Barba Azul de Galvé, un asesino en serie de viudas. A su nueva conquista, como hacía con todas, la mató a golpes, la descuartizó con un hacha en el sótano de su casa y la incineró en un horno. Después, borró cualquier tipo de huella. Detenido y juzgado por contundentes evidencias, Henri Desiré Landru fue ajusticiado en la guillotina el 25 de febrero de 1922. Cuando la hoja de aquella guillotina descendió, su cabeza rodó hasta un pequeño cesto, dejando a su paso un reguero de sangre. Mañana martes se cumplen 98 años de su ajusticiamiento.
Querido José Manuel Frías, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
A Henri Desiré Landru lo apodaron el Barba Azul de Galvé, en alusión al cuento de aquel barba azul que asesinaba a mujeres y las escondía en una habitación secreta. En el caso de Landru, que nació el 12 de abril de 1869 en París, hablamos de un personaje con una infancia agradable. Fue un niño muy querido por sus padres. Hablamos de un adolescente brillante, amante de la música, de la literatura, pero al casarse a los 24 años, se vio abocado a cometer delitos, José Manuel, para mantener a su familia.
Pues sí, Landru no pudo ir a la universidad por falta de recursos, así que trabajó en diferentes empleos, pero aquello era insuficiente para sacar adelante a su familia. Y por eso decidió dedicarse tanto al robo como a la estafa. En el año 1908 tuvo una idea bastante siniestra, que era buscar en los anuncios de los diarios a viudas en busca de marido y él, haciéndose pasar por un hombre soltero, convivir con ellas para robarles dinero. Y todo esto además sin que su esposa lo supiera, escudándose en largos viajes de negocios. Pero ese año fue denunciado por una de esas viudas, pasando 3 años en la cárcel.
Henri Désiré Landru salió de prisión dispuesto a seguir con sus andanzas tras el dinero de las viudas. Pero esta vez no dejaría testigos. Decidió que tras el robo las mataría. Frías, hagamos memoria. ¿Cómo se produce el primer asesinato?
Viajamos al año 1914. Ese año aparece un anuncio en el diario Le Journal que decía lo siguiente: viudo, 2 hijos, 45 años, solvente, afectuoso, serio y en ascenso social, desea conocer a viuda con deseos matrimoniales. El firmante no era otro que Henri Désiré Landru, y bueno, al anuncio respondieron muchas viudas, pero Landru eligió a Jeanne Couchec, una atractiva mujer de 35 años, madre de un hijo de 17, pero que sobre todo contaba con 5.000 francos ahorrados. Landru, que ahora ya no era Landru, sino un ingeniero llamado Raymond Diart, alquiló una casa a las afueras de Francia, en la villa de Bernual, comenzando a vivir con ambos.
En enero de 1915, cuando Jean y su hijo empezaron a sospechar de Landru y de sus intenciones, el barba azul de Gambé tomó un hacha y lo descuartizó a los dos, quemando sus restos en la chimenea. Esto provocó un humo negro y maloliente que sorprendió a varios vecinos. Dado el éxito de su siniestra empresa, Henri Désiré Landru decidió repetir. En aquella misma casa, siguió invitando a candidatas a esposas, mujeres que acudían en respuesta a sus anuncios en los periódicos. José Manuel, ¿cuál fue la siguiente víctima?
Fue otra viuda adinerada, en este caso de origen sudamericano, llamada Teresa Labordé, de 46 años. Landru se presentó como un agente del gobierno, llamado Dupont. La mujer se enamoró locamente de él, abandonó su casa en junio de 1915 para irse a vivir con Henri Désiré y le entregó sus ahorros, con la esperanza de que su nueva pareja los invirtiera inteligentemente. A los pocos días, Teresa fue igualmente asesinada, descuartizada, incinerada en la chimenea del salón de Landru.
Bueno, y después llegó el turno de Désiré Guillin, una viuda de 51 años, que sucumbió a los encantos de Landru y a sus promesas de que el gobierno, por cierto, decía él que lo iba a convertir en cónsul en Australia.
Pues sí, así es. La mujer se fue a vivir con él en agosto de aquel mismo año, 1915. Le hizo entrega de 22.000 francos, además de una importante suma lograda con la venta de todos sus muebles. Cuando días después mató a Désiré, aprovechó para vender sus joyas y sus ropas.
Es curioso. En los últimos 3 años, 12 mujeres han desaparecido de las mismas ciudades. Y en casi todos los casos, la historia de cada víctima es semejante a esta.
¿En qué sentido?
Siempre se trata de mujeres maduras con una pequeña renta o alguna propiedad. Pero ninguna de esas mujeres ha aparecido y dudo que aparezcan jamás.
¿Las habrá asesinado?
Seguro que sí. Es un barba azul. Un brutal asesino que opera en distintas ciudades del país.
Preocupado por las posibles investigaciones y por las miradas indiscretas de sus vecinos, Landru cambió de casa, marchándose al municipio de Gambé.
Cuentan que en su nueva vivienda, lo primero que hizo Landru fue instalar un enorme horno de cocina, del que podemos imaginar su uso. Ya organizado su nuevo hogar, era septiembre de 1915, se entrevistó con unas cuantas viudas y de entre ellas eligió a Anne Eon, de 55 años. Cuéntame cosas de esta nueva víctima, Anne Eon.
Esta mujer, Anne, se enamoró también rápidamente, vendió sus muebles, le entregó su dinero y se fue a vivir con el que creía que era el empresario señor Petit. Con Anne fue incluso menos paciente. Landru la mató y la incineró aquella misma noche, y lo mismo hizo con Anne Colomb en mayo del 16, con Anne Babelay en febrero del 17, con Celestina Buisson en septiembre de aquel mismo año y con María Teresa Marchadier a finales del 18. Lamentablemente también con otras tantas.
Por suerte, el 11 de abril de 1919, Henri Désiré Landru fue detenido. Y en su vivienda, los agentes pudieron encontrar pruebas que demostraban que tenía ante ellos al asesino de viudas que llevaban tiempo buscando. Y Frías, ¿cómo transcurrió el proceso judicial contra el Barba Azul de Gambé?
La verdad es que fue un juicio muy mediático y después de interminables sesiones, el 30 de noviembre del año 1921, Henri Désiré Landru fue condenado por el jurado por 11 asesinatos. Aún así, hay que decir que varios investigadores aseguraron que el número de mujeres asesinadas pudo alcanzar los 300. Finalmente, el juez dictaminó la ejecución por decapitación.
El Tribunal de Justicia de la República Francesa le sentencia a morir en la guillotina. Este tribunal ordena que las sentencias se ejecuten el día de hoy.
El 25 de febrero de 1922, una multitud se agolpó en el cadalso para ver morir a Landru. Dado que por aquel entonces a la guillotina se le apodaba la viuda, la gente comentaba irónicamente que aquella sería la única viuda a la que Henri Désiré no podría engañar. Es un buen momento para que sepamos las pesquisas que hizo la policía y para ello, como cada madrugada de domingo a lunes, contactamos con el criminólogo, investigador privado y jefe de seguridad, Enrique Vega. Buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. ¿Qué nos puedes contar sobre el desarrollo de las investigaciones?
Pues mira, Adolfo, era un hombre de barba profusa y oscura, ojos igual de oscuro, calvo y bajo de estatura. No parece el perfil idóneo para un seductor. El minucioso detalle que aplicaba a las anotaciones de sus contactos, las ordenaba por nombre y edad y calificándolas de pobre, veremos más tarde, o no interesa, le valdría para llevar incluso varias relaciones a la vez. Una vez las tenía seleccionadas y captadas, eran dirigidas a su casa de campo, donde las asesinaba y una vez descuartizadas, las eliminaba en el horno. Con los más de 200 asesinatos que se le atribuyen, logró amasar una fortuna de 25.245 francos. Una vez detenido, en los interrogatorios solo responde con monosílabos, pero la libreta unida a las pruebas recabadas en Gambay fueron determinantes para su imputación. Se encontraron más de 100 kilos de ceniza, 103 pedazos de cráneo, 48 falanges, 47 piezas dentales de oro, dos cuerdas, dos hachas, una sierra, un martillo, tres cuchillos y algunos enseres más. Landru nunca confesaría los asesinatos y fue condenado a la guillotina por tan solo 11 asesinatos. Como anécdota te contaré, Adolfo, que el verdugo anotó minuciosamente en su cuaderno, ejecutado en Versalles, sábado a las 6:10 horas, cielo despejado.
Enrique Vega, gracias y buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. A vosotros.
El horno en el que Henri Désiré Landru había quemado a sus víctimas fue sacado a subasta. Fue comprado por un precio astronómico. Lo mismo ocurrió con sus muebles y con otros enseres personales que acabaron en manos de coleccionistas. El morbo ante elementos cercanos a la muerte, cercanos a personas capaces de arrancar sin piedad la vida de otros, provocó que todas esas piezas fueran extraordinariamente codiciadas. La cabeza del asesino fue momificada y aún observa a los visitantes desde su vitrina en el Museo de la Muerte en Los Ángeles, en California. Mañana martes se cumplen 98 años de la muerte de este despiadado barba azul.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cambiamos radicalmente de tema. Él nació en Algeciras en el año 1947. Nadie ha sabido sacarle mejor sonido a una guitarra española que él. Francisco Sánchez Gómez, Paco de Lucía. Nos dejó el 25 de febrero de 2014. Tenía 66 años. Mañana hará 6. Y así lo recordaba, para este programa, uno de sus mejores amigos. Él es Alejandro Sanz.
Bueno, Paco de Lucía, más allá de tocar la guitarra, creo que crea un ideal de lo que debe ser la guitarra flamenca en el mundo de la música. va mucho más allá del flamenco y mucho más allá de la guitarra. Con esos dos elementos, esas dos herramientas, él crea un universo musical completamente distinto al del resto.
Paco de Lucía está considerado el mejor guitarrista de flamenco contemporáneo y uno de los más virtuosos del instrumento a nivel mundial. En un ambiente familiar muy cercano al mundo flamenco, se dio a conocer en el Concurso Internacional de Arte Flamenco de Jerez de la Frontera de 1962.
Por cierto, que grabó sus primeros discos junto a su hermano Pepe, formando parte del grupo Los Chiquitos de Algeciras. En los años siguientes colaboró al toque con los cantaores Fosforito y El Lebrijano, y desde 1969... con Camarón de la Isla.
Fue una época muy bonita, la época en la que conviví con Camarón. Yo me lo pasaba muy bien en aquellos discos y ahí sí fue, yo creo que una época importante de creatividad.
A Paco de Lucía se le atribuye la modernización y reforma de la guitarra flamenca al fusionarla con todo tipo de ritmos. A lo largo de su carrera grabó un total de 38 discos y recibió, entre otros muchos galardones, dos premios Grammy Latinos, el Premio Nacional de Guitarra de Arte Flamenco, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes o el Premio Príncipe de Asturias de las Artes.
Abrimos página de tribunales. El 26 de febrero de 1998, el Tribunal Supremo condenaba a 4 años y medio de cárcel al expresidente de Banesto, Mario Conde. Todo había comenzado unos años antes. Sitúate en el año 1994.
Antes de que se desatara la furia judicial del caso Banesto, comienza la instrucción del caso Argentia Trust. Todo partía de una denuncia anónima. Mario Conde es acusado de haberse apropiado de 600 millones de pesetas. Él siempre lo negó. Argumentaba que ese dinero lo ingresó en una cuenta de Argentia Trust en Suiza por indicación de Antonio Navalón y Diego Selva, dos comisionistas cercanos al PSOE.
Así les pagaba por el encargo que en 1988 les había hecho: conseguir a través de sus relaciones políticas exenciones fiscales para cuando se creara la Corporación Industrial de Banesto y saliera a bolsa. Según Mario Conde, era una práctica utilizada con relativa frecuencia en el mundo financiero empresarial. De nada sirvió que apelara a la justicia suiza. El 26 de febrero de 1998 es condenado a 4 años y medio de cárcel.
Fue detenido al filo de las 2:30 de la tarde en su despacho. Años después, en los micrófonos de COPE, Mario Conde reconocería que este ingreso en la cárcel fue uno de los momentos más duros de su vida.
El ribatazo no tuvieron días. Yo tuve unos minutos para explicarle a mi mujer y a mis hijos cómo se explica eso, ¿no? Ese fue el momento más duro. Ese fue realmente el momento duro de mi vida, ¿no?
9 de agosto de 1999, después de 17 meses en prisión por el caso Argentia Trust, Mario Conde alcanzaba la libertad condicional.
Estás escuchando La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Déjame que te cuente una cosa. Aprovecha el Día de Andalucía para disfrutar durante el fin de semana de rutas culturales como la del Legado Andalusí, las rutas románticas de Cádiz, la Bético-Romana o la del Tempranillo. Itinerarios de interés cultural, deportivo, botánico, ornitológico y de educación medioambiental para no perderse. Es una recomendación de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía con la colaboración de Fondos FEDER.
Es que, por cierto, si te digo que pienses en una marca, te puede venir a cualquier marca a la cabeza, pero si te digo que pienses en una marca de pantalones, o mejor, de vaqueros, entonces la cosa cambia. La mayoría habrá pensado en Levi's. ¿Y por qué te digo esto? Pues porque ahora te quiero contar que el 26 de febrero de 1829 nació el fundador de la compañía.
Levi Strauss, que nació en Baviera, en Alemania, tal día como el próximo miércoles, hace ya 191 años. Este emigrante alemán llegó a Estados Unidos a mediados del siglo XIX. Su primer negocio fue una pequeña tienda en San Francisco. Uno de sus clientes se quejó de que los pantalones que vendía se rompían demasiado pronto, que no aguantaban las jornadas de trabajo en la mina. Así que ideó un modelo más resistente y así nació el jean.
O el pantalón vaquero. Por cierto, que es posible que nuestro siguiente protagonista vistiera en más de una ocasión este tipo de vaqueros. Me refiero a...
Hello, I'm Johnny Cash.
I hear
Johnny Cash nació en Arkansas el 26 de febrero de 1932 y el próximo miércoles hubiera cumplido 88 años. Está considerado como el rey de la música country y un icono de ese género. Fue conocido por su voz profunda, por el característico sonido de su banda, los Tennessee Three, por vestir ropa oscura, lo que le valió el apodo de El Hombre de Negro, y por cómo hemos escuchado comenzar todos sus conciertos con la sencilla frase «Hola, soy Johnny Cash».
Fíjate lo que tengo aquí de Johnny Cash. Es el hombre solitario, parte de la banda sonora de una peli, protagonizada por Michael Douglas, el hijo de Kirk Douglas. Till the time that I found her, holding Jim and loving him. Then Sue came along, loved me strong, that's what I thought. Me and Sue. El hombre solitario. Bueno, de un músico norteamericano a uno español que sigue en activo y que se dio a conocer en plena movida madrileña, liderando a Hombres G. Bueno, como habrá supuesto, me estoy refiriendo a David Summers. El próximo miércoles soplará 56 velas. Marta tiene un marcapasos que anima el corazón. No tiene que darle cuerda, es automático. Puedes oír sus pataditas. Con este tema comenzó la carrera musical de David Summers al frente de Hombres G. Querido Pedro González, buenas
noches.
¿Qué tal?
Otra vez.
Supongo que esto tiene un principio, tiene un inicio.
Pues sí, como casi todas las cosas. Y fíjate, en este caso fue por puritísima casualidad. David coincidió con Rafa Gutiérrez en los pasillos de Televisión Española, donde tenían que hacer un trabajo de figuración en el programa Aplauso, ¿te acordarás de él? Bueno, pues luego se cruzaron con Daniel Mezquita y con Javier Molina para hacer unas maquetas y en 1982 debutaban con el nombre de Los Bonitos Redford.
Venecia. Este fue uno de los primeros temas que grabaron ya con el nombre definitivo de Hombres G y que incluyeron en su primer álbum. Era el año 1985. En ese disco estaba también el tema de más éxito de la banda, Devuélveme a mi chica. Aquel primer álbum se llamó genéricamente Hombres G. ¿Y Pedro, cómo les fue con este primer disco?
Bueno, se convirtieron en un auténtico fenómeno social. Mientras la popular movida madrileña congregaba a sus adeptos en discotecas y pubs, Hombres G eran requeridos, en recintos de grandes dimensiones en todo el país. El primer disco de la banda se convirtió en unos meses en disco de oro y ese año harían un total de 90 conciertos en España.
El segundo álbum de Hombres G continúa agrandando el éxito de la banda. Se llamó La Cagaste, Burlancaster, y un mes antes de estar en las tiendas ya tenían peticiones en firme por más de 100.000 unidades, cifra que por cierto sería ampliamente superada en cuanto el disco apareció en el mercado. Oye, pequeña, ven junto a mí. Y con el éxito musical llega el éxito en el cine, algo en lo que tuvo mucho que ver precisamente el padre de David, el director cinematográfico Manuel Summers.
Sí, señor, así fue. Primero rodaron Sufre Mamón en 1987 y al año siguiente Suéltate el pelo, como el tema que estamos escuchando. Bueno, las películas contribuyeron a la consolidación del grupo, que por fin dieron el salto a América con un rotundo éxito. Al mismo tiempo que los estrenos de cine, estrenaban dos nuevos álbumes, Estamos locos o qué y Agitar antes de usar, ambos con menos repercusión que los anteriores.
Pero en 1989 llega...
¡Que voy a pasármelo bien!
¡Eso es! ¡Tírale!
Sé que tengo algunos enemigos, pero esta noche no podrás contar conmigo, porque voy a convertirme en hombre lobo. He curado a mí mismo que
este nuevo trabajo, el quinto de la banda, hacía referencia a la situación que vivía entonces el grupo. Quería hacer música para disfrutar, le gustara o no al público, y sin duda fue una fórmula absolutamente de éxito.
En México, fíjate, obtienen el disco de diamante por más de 1 millón de copias vendidas. Y en España, la primera semana logra vender 130.000 copias, llegando más adelante a los 400.000 ejemplares.
Chico, tienes que cuidarte. No sé cuánto vas a sudar. Eso, Pedrito, va por ti. Tienes que cuidarte.
¿Yo qué he hecho?
¡Que suba, campito! En 1990 llega lo que todos consideran como la obra cumbre de Hombres G y que suena así. El álbum Esta es tu vida se grabó entre Madrid y Londres con la colaboración de la Orquesta Sinfónica de Londres y la colaboración de músicos españoles, entre los que figuran Mikel Erentxun y Antonio Vega.
En mi pequeña ciudad, el portero de una casa tararea sin parar una canción que ni él conoce mientras veo gente pasar. Gente tan corriente, tan hermosa, tan normal, que es difícil de encontrar. La primavera llega con dificultad, pero huele a hierba y en las aceras puede sentirse.
Primavera. El siguiente álbum de Hombres G marcó el fin de la primera etapa de la banda.
Se llamó Historia del Bikini y fue una forma de decir hasta luego en 1992. El disco era raro, para muchos monótono, y fue el momento de que la banda se separase. Entre sus canciones se salvaba Un Minuto Nada Más.
Tras la separación del grupo, David Summer comenzó una carrera como solista, publicando 4 álbumes y realizando varias giras por España y también por Hispanoamérica.
En ese periodo fueron apareciendo diferentes recopilaciones donde se recogían canciones del grupo, agrupadas bajo el concepto de sencillos o de baladas. Pero 10 años después, Hombres G reaparece.
Lo noto, sé que nos pasa algo, aunque selles tus labios. Mal rollito entre los dos, lo noto. Tú siempre estás cansada y nunca dices nada. Yo sé que no estoy loco y lo noto. Me está matando poco a poco y lo noto, lo noto.
Ese tema titulado Lo Noto fue una de las nuevas canciones del álbum Peligrosamente Juntos, que se publicó en el año 2002 con motivo de la reunión de la banda que volvía a reencontrarse.
Sí, señor, el éxito del regreso de los Hombres G fue tal que llevó a la banda a embarcarse en una gira de casi 70 conciertos por varias ciudades españolas, llenando en casi todos los sitios, destacando los conciertos, por ejemplo, realizados en Las Ventas, en Madrid, ante más de 20.000 personas.
Bueno, la gira tuvo como resultado el álbum en directo titulado El año que vivimos peligrosamente, y un nuevo disco de estudio publicado en el año 2004 llamado Todo esto es muy extraño.
Porque no sé.
A mí los sonidos de Hombre G de esta última etapa me parecen mucho más atractivos y más apetecibles. En el año 2005, Hombres G llevaban 20 años en activo, juntos o por separado. Eso hizo que la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación le otorgara el Grammy honorífico a toda su trayectoria artística.
Después de 1000 y pico noches, sin nada que perder, estrellas escondidas al anochecer. Duermo en los colores que me han visto crecer y siento que mi alma empieza.
siento bien. Toda una declaración de intenciones tras el premio Grammy a toda una carrera. Este tema, que fue el primer sencillo de un álbum titulado 10, publicado en el año 2007.
Yo no puedo esperar ni un solo minuto más para intentar empezar de cero.
Desayuno Continental es el título del álbum que Hombres G publicó en el año 2010, el penúltimo de su discografía de estudio.
Hasta este momento se estima que la banda ha vendido a nivel internacional más de 20 millones de discos y su música ha dado incluso para un musical titulado Marta tiene un marcapasos, que se estrenó en 2013 en el Teatro Compact Gran Vía de Madrid. Y en 2015 celebraban sus 30 años de carrera.
Hombres G sigue en activo y en una gira que se llama Resurrección, en la que presentan su último álbum. David Summers sigue al frente de Hombres G y el próximo miércoles es su cumpleaños. Nació en Madrid el 26 de febrero de 1964. Por tanto, David Summers, muchas felicidades.
Todo está bien, tan solo apoya tu cabeza en mí. Seré tu abrigo cuando veas llover. Solo confía en mí.
Te voy a hablar ahora de una mujer. Era puro fuego delante y detrás de la cámara. Una auténtica diva. Una gran diva con una vida apasionante. De ella te hablaré después del boletín de las 3-2 en Canarias. Pero ahora, quiero recordar...
Traigo noticias, cariño. Grandes noticias. Tu padre seguirá viviendo. Lo que oyes, el abuelo está bien. Lo dijo la abuela. Y te advierto que el doctor Bob estaba presente. Oh, si hubieras visto qué caras pusieron Mae y Cooper... Estuvieron a punto de desmayarse de la impresión.
¿Se encuentra bien?
Como un hombre de 40 años y habla como uno de 20.
A Elizabeth Taylor. Nació el 27 de febrero de 1932, Pedro. Y lo hizo en Londres.
Porque era británica y no estadounidense, como muchos pensarán. Esta semana, la mujer de los ojos violeta habría cumplido 88 años. Trabajó en casi 80 películas, ganó 3 Oscar y se casó 8 veces con 7 hombres diferentes. Porque con Richard Burton repitió.
Bueno, después del boletín de noticias, el siguiente es de las 3-2 en Canarias. Te voy a dar detalles de este auténtico volcán sexual. El próximo jueves recordaremos, y lo hará Juanma Castaño de manera muy especial, que hace solo 2 años nos dejó el futbolista Enrique Castro Quini.
Quini nació en Oviedo en 1949 y desarrolló casi toda su carrera profesional entre el Real Sporting de Gijón, en el que jugó un total de 15 temporadas, y el Fútbol Club Barcelona, donde militó entre 1980 y 1984. Con el Barça consiguió el trofeo Pichichi al máximo goleador del campeonato de Liga en 7 ocasiones, marcando 219 tantos a lo largo de su vida deportiva.
¡Ey! Uno de los peores momentos de la vida de Quini. No tuvo nada que ver con el deporte. Ocurrió el 1 de marzo del 81, el próximo domingo. Hará 39 años.
Dos tíos me cogieron con una pistola en la cabeza, me metieron en el coche, me metieron en otro sitio, allí arrodillado, con la pistola en la cabeza, y me llevaron. Y la verdad, pues, que son momentos, pues, muy difíciles, que lo pasas muy difícil. Yo creo que todavía lo pasa peor la gente que está afuera o los familiares, porque ellos sí que no saben en qué condiciones te puedes encontrar tú.
Esto que relata Quini fue tras un partido entre el Hércules. Dos individuos lo secuestraron a punta de pistola introduciéndolo en una furgoneta. Al día siguiente, una llamada a un periódico exigía 350 millones de pesetas por la liberación del futbolista.
Tras una negociación, la cantidad se queda en 100 millones que deben ser depositados en una cuenta de un banco de Suiza. El operativo policial permite detener al titular de la cuenta, al que tras un interrogatorio confiesa el paradero del futbolista. El 25 de marzo de 1900 1981, casi un mes después, Quini es liberado en un zulo en Zaragoza.
Enrique Castro Quini se retiró como jugador en 1987, pero siguió vinculado al fútbol hasta que falleció el 27 de febrero de 2018. Tenía 68 años. Las monedas y los billetes de euros, recuerda que empezaban a circular el 1 de enero de 2002. Sin embargo, durante 2 meses estuvimos compaginando los euros con las pelas. Era un proceso de adaptación, Andrés, que todos necesitábamos.
Y nos costó, Arjona, nos costó. Bueno, un periodo de solo 2 meses, porque el 28 de febrero de 2002 la peseta dejaba de ser moneda de curso legal. Es decir, el próximo viernes se cumplirán 18 años. Por cierto, busca y rebusca si tienes pesetas, que se te acaba el plazo para poder cambiarlas por euros. El plazo para canjearlas termina en diciembre de este mismo año 2020. Puedes hacerlo en el Banco de España.
Vamos con una noticia que había dado la vuelta al mundo unos días antes, y el 28 de febrero de 2013 se hizo realidad. Aquel día, del que están a punto de cumplirse 7 años, el Papa Benedicto XVI renunciaba al cargo. Ocurría oficialmente a las 8 de la tarde.
Benedicto XVI anunció su renuncia con estas palabras: "Después de haber examinado ante Dios mi conciencia, he llegado a la certeza de que ya no tengo fuerzas". Ponía así fin a casi 8 años de pontificado, poco antes de cumplir 86. El anuncio, por cierto, lo hizo en latín durante un consistorio que se celebró en el Vaticano.
Así analizaba esa decisión de Benedicto XVI el director de la programación socio-religiosa de COPE, José Luis Restán.
Benedicto XVI no ha dejado nunca de reconocer, incluso públicamente, recordemos su entrevista al periodista alemán Peter Sibal, que en caso de que un papa no se sintiera con la capacidad física o intelectual para llevar a cabo su misión, no solo tiene el derecho, sino incluso el deber de renunciar. Así está escrito.
Durante su pontificado, el Papa número 265 de la Iglesia Católica visitó una 20 de países y vino aquí, a España, en 3 ocasiones, en 2006, en 2010 y en 2011. La de Benedicto fue la primera renuncia papal de esta época, aunque no la primera de la historia. Antes que él, ya habían renunciado otros 3 papas.
Tras su salida, el siguiente paso fue la convocatoria de un cónclave para elegir al nuevo pontífice. Tras 4 fumatas negras, a la 5ª votación, el 2º día de cónclave, salió la fumata blanca por la chimenea de la Capilla Sixtina, anunciando que había nuevo papa. Comenzaba entonces la era de Francisco I.
Habemus papam, eminentissimum ac reverendissimum dominum, dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, qui sibi nomen imposuit Franciscum.
Por cierto, que hoy, no sé si os habréis percatado, que tenemos que hablar de efemérides del 29 de febrero, cosa que no es muy frecuente.
No, la verdad que no.
Porque este año 2020 es año bisiesto, campo, bisiesto. ¿Sabes? Cada 4 años hay un 29 de febrero. Digo que el campo se pierde con estas subidas.
El campo cree que bisiesto es que duerme 2 veces la siesta.
Bueno, ganamos un día gracias al 29 de febrero, que este año cae precisamente en sábado. ¿Por qué existen los años bisiestos? Pues tiene que ver con algo tan simple y tan complejo a la vez como el movimiento del planeta Tierra. Déjame que te lleve ahora al verano del 36 para situarnos en el contexto. En nuestro país, aquí en España, estaba a punto de estallar la Guerra Civil cuando en Estados Unidos se publicaba el libro Lo que el viento se llevó y lo que el culo aguantó. Fue el 30 de junio de 1936, un libro que comenzó a escribir la periodista Margaret Mitchell mientras guardaba reposo tras la fractura de un tobillo, que fíjate si duró. El libro alcanzó tal éxito que fue adaptado al cine. El sábado 29 de febrero se cumplen 80 años de la gala de los Oscar, en la que esta película lograba 8 estatuillas.
Ha estado casada con un niño y con un viejo. Pruebe un marido de edad adecuada y que conozca a las mujeres.
No sea estúpido, Red Butler. Usted sabe que siempre querré a otro hombre.
Basta. ¿Me has oído, escarlata? Basta. No vuelvas a decir eso.
Lo que el viento se llevó recibió 13 nominaciones en los Oscar, de los que ganó, como decíamos, 8 estatuillas, más otro a título honorífico para William Cameron Menzies, uno de los 4 directores que tuvo la cinta. Y es que una de las curiosidades de la película es precisamente que estuvo dirigida por 5 directores diferentes: Bee Reeves Eason, Sam Wood, William Cameron Menzies, George Cukor y Victor Fleming.
También la elección de los actores fue una odisea. Al casting se presentaron más de 1.400 mujeres para interpretar el papel de Scarlett, un papel que finalmente recayó en la actriz británica Vivian Leigh. Ella era la protagonista, pero no era la estrella de la película. Ese honor se lo guardaba el actor Clark Gable, que solo rodó 75 días y cobró $120,000. En el caso de ella, de Vivian Leigh, tuvo que rodar 125 días para ingresar $25,000.
Todo el desprecio que mostraba el personaje de Scarlett O'Hara hacia Rhett Butler era bastante real delante y detrás de la cámara. Y es que entre ellos no hubo nunca química, algo a lo que imaginamos que contribuyeron los problemas de aliento de Clark Gable. Lo que el viento se llevó no solo nos descubrió a una jovencísima Vivian Leigh, también descubrimos a Mami.
Señorita Carlota, sea buena y coma alguna cosita, ¿eh?
No. Hoy pienso pasar un día divertido.
El papel de Mami, la sirvienta de los O'Hara, lo interpretaba la actriz Hattie McDaniel, que se convirtió en la primera actriz de color en recibir un Oscar, estatuilla a la mejor actriz de reparto, aunque las leyes de segregación americanas impidieron que fuera al estreno de la película. Ni ella ni el resto de actores afroamericanos pudieron hacerlo.
Lo que el viento se le llevó nos ha dejado frases para la historia, como la que pronunció Scarlett O'Hara bajo un intenso cielo color rojo.
Aunque tenga que estafar, que ser ladrona o asesinar, a Dios pongo por testigo de que jamás volveré a pasar hambre.
Y la frase que casi ponía el cierre a la película y que obligó al productor David Selznick a sobornar a la censura, en este caso de la época, para que no la cambiara, es la de «Francamente, querida, me importa un bledo». Y es que Arjona sonaba bastante grosero para aquella época.
Bueno, el 29 de febrero de 1940, lo que el viento se llevó... Eso es, ganaba 8 estatuillas de Hollywood. Y es una de las efemérides de la semana que queríamos destacar, In the Night. Como te decía antes, este año 2020 es bisiesto. Eso significa que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, va a poder celebrar fiesta de cumple. Ahí tendrá a sus amiguitos y a sus amiguitas. Sánchez nacía el 29 de febrero del 72. Por tanto, el sábado cumple ya 48 años.
Ni antes ni después el Partido Socialista va a pactar con el populismo. El final del populismo es la Venezuela de Chávez. La pobreza, las cartillas de racionamiento...
Bueno, este corte tiene muy mala idea, ¿eh? Nadie mejor que el jefe de política de COPE, Ricardo Rodríguez, para hacernos una semblanza del presidente. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Si algo caracteriza a Pedro Sánchez hasta el día de hoy es su capacidad para adaptarse a los acontecimientos con tal de alcanzar sus objetivos, sean el triunfo o la mera supervivencia. Llegado a ser descrito por su entorno como un insumergible, un líder de una flotabilidad especial, los diversos Sánchez de su insólita trayectoria, una particularísima montaña rusa construida con dosis de épica, a base de casualidades, caídas, resurrecciones o resistencias, desembocan todos en la Moncloa. Ambición cumplida hasta el punto de hacer suya y gusta repetir en privado la célebre frase de Giulio Andreotti, esa de el poder desgasta al que no lo tiene. Imperturbable, calculador, optimista, presumido y frío, un bloque de hielo incluso para sus colaboradores más cercanos, será difícil verle exteriorizar sentimientos salvo cuando está en familia. Celoso de su vida privada, la debilidad de Pedro Sánchez son claro, su mujer Begoña y sus niñas Ainhoa y Carlota, tanto como para aguantar noches en vela, los lloros de Turca, la perra de aguas, blanca y negra, mascota de sus hijas y a la que costó adaptarse a la vida en la sede de la presidencia del gobierno, pese a contar con unos impresionantes jardines por los que su amo practica footing cada mañana. El poder, eso sí, pasa como una pisonadora sobre quien lo ostenta. Las canas ya han asomado en las sienes de la cabeza del hoy encargado de dirigir el país.
Pasamos página y mes. El próximo domingo, 1 de marzo, se cumplen 308 años desde que abrió al público la Biblioteca Nacional en el Paseo de Recoletos de Madrid. Allí se custodia el patrimonio bibliográfico y documental de nuestro país. Entre sus paredes se guardan unos 30 millones de publicaciones, Mónica, desde principios del siglo XVIII.
Y sí, y tú, como cualquier persona, Adolfo, podrías acudir a la Biblioteca Nacional a consultar publicaciones en sus salas y también hacer consultas a través de la página web. Si te interesa conocer más sobre su historia, puedes visitar visitar el Museo de la Biblioteca. Por si no lo sabes, te cuento que el edificio de Recoletos, que abrió sus puertas hace casi 308 años, lo comparte con el Museo Arqueológico Nacional y que además de ese espectacular e histórico inmueble, cuenta con otra sede en Alcalá de Henares.
Por cierto, la Biblioteca Nacional tiene perfil en Twitter, @bne-biblioteca, una cuenta muy activa con casi 200.000 seguidores que nos muestra casi a diario los fondos con los que cuenta la institución. Para eso es necesario que los fondos en cuestión estén digitalizados. En eso trabaja un equipo de la biblioteca, capitaneado por la responsable del servicio de difusión de contenidos digitales, portales y redes sociales, se llama Elena Sánchez, y cuenta cuál fue el tuit con más éxito de los que han publicado.
En un capítulo de la serie Isabel vimos que la reina estaba a punto en el siguiente capítulo de firmar el codicilo, la edición al testamento del último capítulo. Buah, pero si ese documento lo tenemos nosotros. Entonces difundimos eso precisamente. Este es el documento que la reina Isabel va a firmar en el último capítulo o ha firmado. Y esa idea de la fuente histórica real dando apoyo o ilustrando o acompañando una serie de televisión ayudó a muchas personas, a muchos públicos a descubrir todo lo que teníamos que de otra manera quizás no sabrían acerca de la Biblioteca Nacional.
Por cierto que es el sueño de muchos de nosotros, visitar el Parque Nacional de Yellowstone.
¡Yogi, ven pronto!
¿Qué pasa, Bubu?
Mira, estamos siendo invadidos.
¡Alto ahí, Bubu! ¡Alto ahí! ¡Son de los nuestros! ¡El ejército americano! ¡Y vienen a entrenarse a Yellowstone para la guerra!
Me encantaba Yogi y Bubu. Durante muchos años, Pedro siempre me ha dado las buenas noches como si fuera el oso Yogi, ¿verdad, Pedro?
Efectivamente, sería algo así como: ¡Hola, Adolfo! Aquí estoy con mi amigo Bubu en el parque de Yellowstone. A ver si cogemos algunas cestitas de sándwiches.
Lo mejor es que no se le ve la cara, se le vieron los ojos.
Bueno, digo, no solamente el parque Yellowstone para encontrarnos con Yogi o Bubu, sino también para ver de cerca fenómenos geotérmicos, Andrés, que se producen en este territorio.
Sí, el doctor Trujillo ya hablará de algunos que se producen en este territorio, sino aquí en este programa. Bueno, por ejemplo, el géiser más conocido del mundo, el Viejo Fiel, que es como se traduciría al español. El domingo 1 de marzo se cumplen 148 años desde que el Congreso de los Estados Unidos aprobó la creación del Parque Nacional de Yellowstone, el más antiguo del mundo.
Son casi 9.000 kilómetros. Déjame, Adolfo, que te cuente esto que te va a interesar, sobre todo si quieres ir a visitarlo. Casi 9.000 kilómetros cuadrados plagados de lagos, ríos, cañones y montañas. Por cierto, no sé si lo sabías, pero debajo de Yellowstone hay un volcán que está vivo y que ha entrado en erupción en tres ocasiones. La última hace solo 640.000 años. Los científicos intentan averiguar cuándo volverá a despertar.
Bueno, por cierto que el próximo domingo seguro que va a sonar en más de una ocasión esto. Uno de los temas más conocidos de Glenn Miller. El compositor nació el 1 de enero de 1904, el domingo hace 116 años.
Comenzó como trombonista, pero luego creó su propia banda, la Orquesta de Glenn Miller, con la que consiguió 69 números 1, más que Elvis Presley o los Beatles a lo largo de sus carreras.
Pero lo más curioso de la vida del compositor fue, coño, siempre me tocan las noticias chungas, ¿no? Su desaparición.
Fue en un viaje durante la Segunda Guerra Mundial de los que hacía para entretener a las tropas americanas. El avión en el que cruzaba el Canal de la Mancha desapareció y su cuerpo nunca fue encontrado. Algunas leyendas decían que seguía vivo, otras que murió en un burdel alemán. Pero lo más probable es que el avión fuera accidentalmente derribado por bombarderos ingleses.
En fin, 116 años desde el nacimiento en 1904 de este enorme artista.
Este viernes es Día de Andalucía y te esperan más de 800 kilómetros de costa, playas que sorprenden por la variedad de sus paisajes, desde la fina arena de las provincias de Cádiz o Huelva hasta las calas escondidas entre acantilados de la costa de Granada, Costa del Sol o Almería. Es una recomendación de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía con la colaboración de Fondos FEDER.
Llaman a la puerta ya los compañeros de los servicios informativos. Noticias y después del boletín, hablamos de cine y de grandes divas.
Don't bother asking for explanation. She'll just tell you that she came in the year of the cat. She doesn't give you time.